Buenos días, UMH. Esfuerzo, energía, trabajo e ilusión. Eso es lo que se necesita para sacar un buen proyecto, un sueño, adelante. Así nos lo demostró ayer Félix Baumgartner, intentando, bueno, y de hecho consiguiendo ser el hombre que más alto ha saltado, batiendo así 4 récords y demostrando que con trabajo todo es posible. Al igual que nosotros vamos a intentar enseñar en esta nueva temporada junto a todos nuestros compañeros. Y como no, diciendo, como siempre, buenos días, UMH. Comenzamos.
Buenos días, UMH, el magazín de la radio universitaria con Verónica Gómez.
Nueve y media de la mañana y comenzamos haciendo un repaso a toda la actualidad que nos trae este lunes 15 de octubre, comenzando como siempre por la Universidad Miguel Hernández, que arranca su nueva temporada radiofónica, la perteneciente al curso 2012-2013. Y para ello vamos a tener el placer de poder entrevistar a María Teresa Pérez, vicerrectora de Relaciones Institucionales. María Teresa, muy buenos días.
Buenos días, UMH.
Bueno, como sabemos, hoy comenzamos y de hecho vamos a ser una gran familia. Vamos a dar un servicio muchos más programas de los que estamos acostumbrados. ¿Cómo se recibe abrir la nueva temporada con una oferta tan variada?
Pues efectivamente, hoy es el primer día de nuestra sexta temporada en la radio universitaria y yo creo que es el año que mayor programación radiofónica vamos a tener. De hecho, más de 200 integrantes de la comunidad universitaria, estudiantes, la mayoría de ellos de periodismo, pero también miembros del personal de administración y servicios y personal docente e investigador, van a elaborar, producir y poner en antena más de 56 espacios radiofónicos. Así que esta es la temporada en la que tenemos una mayor oferta.
Además, este año tenemos una novedad y es que estamos de celebración con el 15 aniversario de la Universidad Miguel Hernández. ¿Esto va a traer alguna novedad especial a la radio?
Pues claro que sí. Nunca es tarde para celebrar las cosas buenas y desde luego lo vamos a hacer a lo largo de todo el año. Efectivamente, celebramos este año nuestro 15 aniversario como universidad y la radio universitaria se quiere unir a las celebraciones que vamos a tener en toda la casa. De manera que vamos a hacer varios programas con contenidos especiales para conmemorar estos 15 años de nuestra institución académica, con temas como felicitaciones de personalidades que han ido pasando por la universidad, que nos van a felicitar en directo, lo tendremos en sonido para tenerlo en la fonoteca. Después haremos también un programa especial que vamos a llamar 15 años, 15 historias, que lo que queremos es recoger pues anécdotas, curiosidades, momentos especiales narrados por nuestros estudiantes y nuestro personal de vivencias de estos años en la universidad. Eso de momento y muchas más cosas que seguro se nos van a ir ocurriendo a lo largo del año para celebrar estos 15 años de nuestra universidad.
Sin duda va a ser una gran temporada. Además, contamos con una nueva novedad, por si fueran pocas, y es que Radio UMH va a tener su presencia en las redes sociales.
Bueno, tenemos varias novedades. Efectivamente, en las redes sociales, a partir de este curso académico, vamos a tener una página en Facebook y además tenemos una página en un blog que será http://radio.umh.es. Es que nos tenemos que adaptar a lo que toca y lo que toca son redes sociales, así que ahí estamos, claro que sí.
Nosotros, como siempre, bueno, intentando abarcar a la mayor audiencia para que nos conozcan, claro que sí.
Pero escucha, no solamente en el Facebook y en el blog, quiero recordar que también nosotros estamos difundiendo toda nuestra programación a través de los diales de FM que todos conocemos y también a través de la página web, de manera que estamos emitiendo por internet, como sabes, y llegamos pues a todos los lugares del mundo. Es decir, nuestra presencia tiene que ser en toda la sociedad, allá donde haya alguien que quiera escuchar a la UMH Radio.
De hecho, también recordamos a nuestros oyentes, si nos están escuchando por otros medios, que nuestros diales son el 99.5 en Elche, 93.5 en San Joan d'Alacant, 101.30 en Orihuela y 105.4 en Altea. Pues nada, María Teresa, muchísimas gracias por tu colaboración y gracias también por darnos esta oportunidad. Muy buenos días.
Muy buenos días. Yo espero que después hablemos de los nuevos programas a lo largo del informativo de hoy.
Por supuesto
que sí.
Porque
hay muchos. Muy bien, pues muchísimas gracias.
A ti, por supuesto. Y igual que nos decía María Teresa, pues recordamos algunos de los programas de los que vamos a poder disfrutar en esta temporada. Por ejemplo, dos programas de cátedra de Memoria de Elche, de la cátedra Pedro Ibarra y de la cátedra Misteri de Elx, además de un magazine todos los viernes desde las 4 hasta las 7, o el programa REC Radio sobre Periodismo, en el que van a colaborar el Grado de Periodismo y la Asociación de Prensa de Alicante. Estos, entre muchos otros programas que vamos a poder disfrutar en esta nueva temporada. Y bueno, sin más dilación, continuamos con nuestros informativos. Continuamos de nuevo en la universidad, que beca un estudio sobre la transmisión del Misteri de Elx en los colegios ilicitanos. Amplía la información Marta Altet.
Buenos días, UMH. Buenos días, Vero. La cátedra Misteri de Elx ha otorgado una beca de 1.200 euros a la estudiante de Antropología Social y Cultural, Verónica Quiles López. La ayuda servirá para subvencionar una investigación que pretende analizar y conocer las prácticas de enseñanza y aprendizaje desarrolladas sobre el Misteri de Elx en los centros de educación primaria. Se trata de una competencia dirigida a la sensibilización y protección del patrimonio cultural ilicitano. El jurado de esta edición está formado por el concejal de Cultura, Pablo Ruz, el director del Museo de la Festa, Joan Castaño, el profesor Miguel Ors y la vicerrectora de Relaciones Institucionales, María Teresa Pérez.
Pasamos ahora al panorama nacional, ya que continúan los actos de campaña para los comicios de Galicia y del País Vasco. Amplía la información Iván Jiménez.
Buenos días, UMH. Buenos días, Vero. El líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, y su homónimo en el PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, continúan con los actos de campaña para las elecciones vascas y gallegas. El presidente del Gobierno acudió ayer al municipio de Rois, en Galicia, ante 1.500 personas, donde recordó su origen gallego y añadió que no van a ganar las elecciones ni el presidente del Gobierno ni el presidente de la Xunta, sino los militares, la gente de la calle, los concejales y los alcaldes. Estoy muy honrado porque aquí hay una parte importante de mi vida y os pido que nos ayudéis. Por su parte, Alfredo Pérez Rubalcaba estuvo durante la jornada de ayer en el País Vasco, donde arremetió contra las últimas acciones del gobierno del PP. Dijo que a Rajoy se le va España de las manos en referencia a las movilizaciones sociales, a la tutela de Europa, a los planes para españolizar del ministro de Educación y al desafío independentista.
Las familias se ven obligadas cada vez más a recurrir a las ayudas sociales para sobrevivir.
La crisis no cesa para los más pobres ni da tregua a los que hace unos años se encuadraban en otras categorías. A las oficinas locales de los trabajadores sociales siguen llegando miles de personas que necesitan ayuda de emergencia para hacer frente a lo más básico, como pagar el agua, la luz o los alimentos. Los datos oficiales que maneja el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales muestran que, en 2010, la cifra de usuarios atendidos en estas unidades rebasó los 8 millones de personas, un 19,5% más que el año anterior. Dado que esta cifra pertenece a dos años atrás, se prevé que los datos de 2012 sean mucho peores debido al aumento de la recesión económica.
Y en el panorama internacional, Turquía cierra sus espacios aéreos a aviones civiles sirios.
El Ministerio de Exteriores turco ha anunciado la prohibición de que aviones civiles sirios sobrevuelen su territorio, como respuesta al anuncio de Damasco el pasado sábado de cerrar su espacio aéreo a las naves turcas. Según declaró a la prensa el titular de Exteriores, Ahmet Davutoglu, la decisión de las autoridades turcas se debe a que el régimen sirio haría un mal uso de vuelos civiles para transportar material militar. De esta forma, se dispara aún más la tensión entre ambos países desde que el pasado viernes Turquía obligara a aterrizar en Ankara a un avión civil sirio procedente de Moscú, del cual confiscó su mercancía.
Y ahora una buena noticia, Malala Yousafzai es trasladada a Reino Unido.
La menor pakistaní de 14 años, que fue tiroteada por talibanes el pasado martes, ha sido enviada al Reino Unido para recibir tratamiento médico. Malala Yousafzai, que fue atacada para defender la escolarización de las niñas en el Valle del Swat, requiere tratamiento prolongado para recuperarse física y psicológicamente. Ahora se encuentra en cuidados intensivos en un hospital de la capital pakistaní, inconsciente y en estado crítico. Por el momento se ha detenido a 4 personas por el ataque y la policía ha revelado que ya se ha identificado al presunto autor intelectual. Los talibanes pakistaníes justifican el atentado asegurando que no prohíben la educación de las niñas, pero sí los sistemas laicos.
Pasamos ahora a las noticias de ámbito local, comenzando por Elche.
El Elche demuestra su condición de líder y golea al Numancia.
El agua del Júcar llegará al embalse de Elche el día 26.
Orihuela.
Los bomberos dejan de prestar el servicio preventivo en los disparos pirotécnicos.
En San Joan de Alacant.
4 detenidos en San Joan y en San Vicente por Butrón.
Y por último, en Altea.
Cameron Díaz rueda en Altea.
Muy bien, aquí terminamos nuestro repaso a las noticias. Gracias Marta, gracias Iván. Y cuando son las 10 menos 20 de la mañana, continuamos aquí en Buenos Días UMH. Y seguimos dándonos una vuelta por nuestro kiosco y viendo qué nos trae hoy de la mano de nuestro compañero Carlos Bartual. Carlos, muy buenos días.
Buenos días, OMH, buenos días, Vero. Pues sí, lunes 15 de octubre las principales portadas de la prensa nacional se hacen eco de dos noticias. Y es la hazaña de Félix
apellido complicado.
Sí, es algo largo y complicado. Tras saltar desde 39.068 metros en la estratosfera. Y la segunda noticia a destacar es la pre-campaña electoral en Cataluña. Comenzamos
con el
diario El País. La pre-campaña electoral acelera el pulso soberanista. Mas sostiene que Cataluña no sobrevivirá sin Estado propio. El episcopado catalán apoya el independentismo y el PSC, el Partido Socialista Catalán, alerta sobre el riesgo del mesianismo del presidente de la Generalitat. Y un apunte que nos trae el diario El País es que los servicios sociales ya atienden a más de 8 millones de personas, como adelantaba la compañera antes en informativos.
Muy bien, continuamos con el ABC, que nos trae una portada tamaño póster muy ilustrativa.
Sí, y con un titular sobre la foto ampliada de Félix, que ha realizado el salto desde 39.000 metros. La hazaña estratosférica denomina, dice, el austriaco Félix Baumgartner sitúa los límites humanos en una nueva dimensión al batir tres récords: el salto desde mayor altura, superar la barrera del sonido en caída libre y el vuelo en globo tripulado que más alto ha subido.
Casi nada.
Seguimos con el diario El Mundo. Un apunte del Partido Socialista catalán: mientras su ego mesiánico crece, más catalanes se quedan en paro. El líder del Partido Socialista catalán acusa a Mas de ocultar la crisis tras banderas y sentimientos patrios. Es típico de los nacionalistas, ya que otros sufren las consecuencias. Y una foto de Artur Mas en un mitin político con una frase que dice: yo soy un servidor de una causa histórica.
Además, es muy curioso que El Mundo le dedica muy poco espacio en su portada a la hazaña de Félix Baumgartner, solamente una pequeña foto.
Sí, debajo del letrero del diario El Mundo, una foto bastante pequeña con un titular, digamos, es la apoteosis del hombre supersónico.
Pasamos a la portada de La Razón.
También se hace eco de la hazaña del salto de Félix Baumgartner.
Dura... De tanto repetirlo, al final sí. Acabaremos diciéndolo bien todos.
Yo creo que sí. Y un titular también sobre la pre-campaña electoral en Cataluña. Dice: Durán enmienda la independencia de Mas y pide un Estado confederado. Y ahí añade a la foto del salto el extraterrestre que fulminó la barrera del sonido.
Continuamos con La Vanguardia.
Rechazo generalizado a la españolización de BERT. El 80% de los catalanes apoya la inmersión y niega que haya conflicto lingüístico. La mayoría de votantes del PP y los castellanohablantes también respaldan el modelo. Los catalanes no aceptan suspender el autogobierno si se incumple el déficit.
Pasamos ahora a las portadas de ámbito autonómico, como puede ser, por ejemplo, La Verdad, aunque bueno, en su edición de Elche, que ya nos trae una noticia mucho más alegre, ¿no?
Sí, se hace eco de las dos hazañas que corresponden al deporte alicantino en el deporte rey, en el fútbol, y es que en un titular el Elche mete miedo y dice que, o sea, y añade que el líder arrolla al Numancia y desata la euforia entre 15.000 ante 15.000 espectadores. Elche 4, Numancia 0. También se hace eco de la victoria del Hércules con dos goles de Portillo. Y una noticia menos alegre, que dice que los pensionistas se privan de fármacos por el copago y el temor a perder dinero.
Y finalizamos con el diario Información,
que también se hace eco de la noticia de la victoria del Elche ayer 4-0 al Numancia. Y un titular: el fracaso de la central de compras arruina el plan de ahorro para los municipios.
Y también, bueno, también encontramos otra noticia, esta vez dirigida a Santa Pola.
Sí, 11 de los 14 inmigrantes de la patera de Santa Pola son menores. Es una noticia bastante alarmante, la verdad.
Bueno, pues aquí terminamos el repaso a nuestro kiosco. Esto es lo que ha dado de sí la actualidad en este 15 de octubre. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Y bueno, una breve pausa y seguimos.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, lunes 15 de octubre, en
Elche, Hospital General en Camí de la Almazara, número 11, de 4 de la tarde a 9 de la noche.
En Alicante, en el Hospital General, en la sala de donaciones Pintor Baeza sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
Y por último, en San Juan, Centro de Transfusión de Alicante, en la sala de donación de la carretera nacional 332 sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
Donar sangre es compartir vida.
Hoy 46 minutos de la mañana y ha llegado el momento de recibir a nuestra compañera Bea Lara, que como siempre nos trae una sección un tanto particular, ya que contamos con nuestro diccionario de la actualidad. Muy buenos días, Bea.
Buenos días, UMH. Buenos días, Vero. Y bueno, esta semana la verdad es que la actualidad ha sido todo independentismo y como aquí ya sabemos lo que es el independentismo, yo me he puesto a rebuscar un poquito y he encontrado que, bueno, ya se han anunciado algunos ganadores de los premios Nobel de este año.
De hecho, han sido unas decisiones un tanto controvertidas, por lo que sabemos.
Sí, precisamente de premios Nobel controvertidos va la cosa, traigo un poquito de historia. Y de los premios controvertidos, algunos premios controvertidos que se han dado, que bueno, es curioso ver cómo la mayoría de ellos son premios de la paz.
Curiosamente, igual que este año, que recordemos que ha recaído en la Unión Europea, que no está precisamente en su momento más pacífico.
Seguramente no. Bueno, pues contaré un poquito de historia. Para quien no lo sepa, la primera entrega de estos premios fue en 1901 y al principio solo estaban los premios de literatura, física, química y fisiología y medicina. Y más tarde se añadieron paz y economía, que el de economía en concreto se redefinió como un premio en ciencias sociales, abriéndolo a contribuciones en ciencias políticas, psicología y sociología. Y bueno, ¿qué gana quien gana este premio? Pues recibe una medalla de oro con la cara del perfil de Nobel en ella grabado, un diploma que acredita qué premio ha ganado y una suma de dinero. Y un dato curioso es que no puede ser compartido por más de 3 personas.
O sea que los premios Nobel grupales se reducen a 3 personas.
A 3 personas. De hecho suelen ser 2, lo que pasa es que cuando son 3 pues se puede repartir a partes iguales o uno llevarse la mitad y los otros 2 un cuarto cada uno.
Cada premio Nobel ya se hace.
Sí, yo lo que me gustaría saber es cómo se va a repartir el de la Unión Europea.
Hicieron un estudio hace poco y tocábamos a 0,002 céntimos por habitante.
No vale la pena, ¿eh?
Había quien estaba pensando en comprarse el iPhone 5 ya, te aviso.
Yo estoy pensando en comprar una casa, mira lo que te digo.
Buena idea.
Bueno, ¿y sabes qué? ¿Me puedes decir algún Nobel español?
Pues, por ejemplo, Ramón y Cajal, el primero que se me viene a la mente. Pero hay bastantes más, ¿verdad?
Pues sí, aunque dicen que en España no hay muchos, en realidad sí que hay, aunque casi todos son de literatura. En concreto tenemos a José de Chergay, que fue Nobel de Literatura en 1904, nada más empezar los premios casi. Luego tenemos, como has dicho, a Santiago Ramón y Cajal, que fue Nobel de Medicina en 1906, Jacinto Benavente, que fue de Literatura en 1922, Juan Ramón Jiménez, muy famoso y muy conocido, muy estudiado, premio Nobel de Literatura en el 56, Severo Ochoa, muy conocido también, y otro de nuestros pocos premios Nobel de Fisiología y Medicina en el 59. Y los que quedan son todos de Literatura, Vicente Alessandre en el 77, Camilo José Cela en el 89, y el escritor de doble nacionalidad, Mario Vargas Llosa, que lo ganó en el 2010, hace muy poquito.
Sí, la verdad es que es muy curioso porque desde Camilo José Cela hasta Vargas Llosa hemos tenido un periodo bastante importante sin ningún talento reconocido español.
Exactamente, no sé si es que no ha habido talentos o no han sido reconocidos, que yo creo que a lo mejor va a ser que no han sido
Puede
reconocidos.
Puede ser lo segundo, pero sí. Como decíamos, ha habido noveles muy controvertidos además de este año.
Pues sí, el más conocido quizás sea Barack Obama, que fue premio Nobel de la Paz en 2009. Y bueno, acusaron al Comité Nobel de tener motivaciones políticas, porque no olvidemos que estos premios los dan Noruega y Suecia. aunque son premios muy prestigiosos, no dejan de poder estar influidos por intereses.
Es cuanto menos curioso que el premio Nobel de la Paz lo ganara el presidente de uno de los países más militarizados y con más influencia en compra y venta de armas.
Sí, sí, es muy curioso. Y aún sin haber hecho nada, porque acaba de
Exacto,
ser elegido.
Exacto, acaba de ser elegido.
Bueno, pues otro premio Nobel de la Paz también, de 1945, muy, muy polémico, fue Cordell Hull, que 6 años después de recibir el galardón, expresó su oposición a recibir refugiados judíos perseguidos por los nazis. Algo que, bueno, no concuerda mucho con una persona que tenemos la idea de que sea merecedora del premio Nobel de la Paz.
Exacto, la verdad que es un contraste, vamos a decirlo, curioso.
Luego otro premio muy controvertido fue el de Yasser Arafat, premio Nobel de la Paz en el 94. En este caso fueron sus críticos los que condenaron el premio, llamando a Arafat terrorista. Ahí ya hay opiniones.
Diversas.
Diversas. Otro premio también de la Paz, de 2004, Wangari Maathai. Su premio se vio ensombrecido por un comentario que hizo donde afirmaba que el virus del SIDA, el VIH, lo inventaron científicos para despoblar África. Un comentario muy duro.
La verdad que sí. Y luego además tenemos un Nobel cuya trayectoria, bueno, mucha gente conoce por la famosa película Una mente maravillosa, como fue John Forbes Nash.
John Nash, que fue premio Nobel de Economía en el 94, y su esquizofrenia, así como rumores de antisemitismo, lo hizo muy polémico, aunque bueno, yo creo que no tenía mucho que ver el tema de su ideología con la economía, que al fin y al cabo en eso no hay ninguna duda de que era
muy, muy bueno, de hecho.
Otro premio Nobel de la Paz, también en este caso, 1935, muy polémico, Carl von Ossietzky, al que Hitler le pidió asistir a la ceremonia en Oslo y además aprobó una nueva ley que prohibía a los ciudadanos alemanes aceptar premios Nobel. Yo creo que eso ya no está en vigor, obviamente, pero
un día, vea, si tienes tiempo, nos tienes que traer un estudio sobre las leyes más curiosas
sí, algún día
que ha habido por ahí, porque sí. Desde luego que tenemos de todo.
Sí, y no solo en Estados Unidos, que es de donde suelen venir las más famosas.
No, en Europa también abundan.
Bueno, pues otro premio, y en este caso Nobel de Medicina, muy discutido, fue el de Alexander Fleming en 1945, que fue galardonado por su descubrimiento de la
penicilina.
Penicilina. Siempre me he liado con esta palabra.
Sí.
Bueno, como todos sabemos y hemos estudiado, Fleming admitió después que el descubrimiento fue un accidente. Así que bueno, ahí se cuestionó un poco el tema. Bueno, tú aquí no has investigado nada, aquí
fue
te salió
la casualidad más rentable del mundo o poco le faltó.
Sí, poco le faltó. Luego tenemos otro premio Nobel de Medicina, en este caso 2008, Gerald Zurhausen. La empresa que hacía las vacunas contra el VHP, que fue descubierto por Gerald, tenía fuertes vínculos en el comité de selección del premio de Medicina, así que fue muy polémico. También tenemos el premio Nobel de la Paz del 73, Henry Kissinger, cuya presunta participación como secretario de Estado de las campañas de bombardeo de Estados Unidos a Camboya causaron mucha polémica. Otro caso, bueno, como se puede comparar bastante con el de Barack Obama.
Exacto.
Y por último, otro premio también muy polémico fue el de Leon Skarpolin, también premio Nobel de la Paz, 1962. Sus críticos lo describen como un ingenuo portavoz del Partido Comunista. Esto ya va también en ideologías.
Totalmente. Y luego además, bueno, aparte del premio, el famoso premio Nobel de la Paz de la Unión Europea, este año también hemos tenido otros galardones que han desatado un poco de polémica.
Sí, el galardón al chino Mo Yan en literatura se ha interpretado un poquito como presión al régimen chino. Y bueno, como apunte, decir que ayer salió la noticia de que la Unión Europea ha pensado que los fondos que da el Nobel se destinen a fines humanitarios. Así que no tocamos a nada, no tendremos iPhones, no tendremos casas. Lo siento mucho.
Bueno, si es por una buena causa, lo perdonamos. Pues
seguro
nada, Bea,
sí.
Muchísimas gracias. Te esperamos aquí el próximo lunes para seguir actualizándonos con tus definiciones. Y una muy breve pausa y continuamos aquí en Buenos Días UMH.
Ya puedes matricularte en el Máster en Desarrollo de Videojuegos y Aplicaciones para Dispositivos Móviles de la Universidad Miguel Hernández.
¿Quieres desarrollar tus propios videojuegos y aplicaciones para iPhone y Android? Con este máster conseguirás completar un proyecto propio tutelado por empresas y aprenderás una de las profesiones con más proyección. Infórmate en 96-665-1891 o en gamemaster.es.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
No tires a la basura los cartuchos de tinta y tóner de tu impresora. Los puedes dejar en las ecocajas situadas en las consejerías para que sean reutilizados.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
Ya puedes matricularte en los cursos de invierno de la UMH.
Diseño 3D con Google SketchUp, crítica de cine, escritura a nivel básico y muchos más en cualquiera de los cuatro campus.
Entra en cultura.umh.es y formaliza la matrícula.
Cinco minutos nos separan de las 10 de la mañana y ahora vamos a hacer un repaso a la actualidad deportiva de manos de nuestro compañero Carlos Bartual, ya que la actualidad deportiva de Alicante y de Elche lo merece estas últimas semanas.
Sí, nos deja el Elche líder, 4 goles ganó frente al Numancia, 4-0, 2 goles de Eduard Bácar, 1 de Coro y otro de Fidel. Y es que el Elche se afianza en la parte superior de la tabla, desarrollando un buen fútbol. Y solamente se ha dejado solamente 2 puntos a lo largo de la liga, ha empatado un partido, el resto los ha ganado.
La verdad que es significativo y esperemos que continúe esta buena racha, ya que tiene a sus aficionados, bueno, en una nube.
Sí, 15.000 espectadores acudieron el domingo a las 12 de la mañana al Martínez Valero y bueno, en la ciudad se ha creado una ilusión ver que su equipo está arrasando con todos los récords de segunda división y que este año al fin se puede conseguir ese ansiado ascenso que lleva el Elche pues pretendiendo ya 3 años.
Desde luego que esperemos eso, que continúen por su afición, que están viendo a un Elche muy reforzado, con muchas ganas, que va por todas y bueno, esperemos que siga dándonos mucha alegría.
Sí, la otra cara de la moneda del deporte alicantino, el fútbol alicantino, es el Hércules, que al menos consiguió una victoria por 1-2 en Sabadell, en la Nova Cruz Alta, con 2 goles de Portillo, y pudieron ser 3, un penalti que el árbitro mandó repetir por invasión del área, luego este falló. Y el Hércules pues supo aguantar el marcador poniéndose 2-0, luego marcó el Sabadell 1-2 y bueno, se pudo conseguir los 3 puntos que dejan al equipo alicantino a un punto de salir de la zona de descenso a segunda vez.
Pues también le deseamos mucha suerte al Hércules, aunque bueno, parece que siempre es incompatible, como me están diciendo por aquí, desearle suerte al Elche y al Hércules.
Bueno, en este caso lo mejor sería que el Hércules mantuviera la categoría y que el Elche ascendiera a primera división, al menos tener un equipo en categorías diferentes. Y bueno, el Elche lleva tiempo sin conseguir el ascenso y el Hércules, pues, que descendiera a segunda B no sería bueno para el deporte alicantino.
Y bueno, ¿sabes cuándo tendremos oportunidad de ver de nuevo jugar al Elche?
Pues jugará el sábado, no sé a quién la verdad porque he perdido el papel, pero el Hércules juega el sábado a las 6 de la tarde contra el Guadalajara y es un partido significativo porque es el partido del 90 aniversario, entonces esperamos que la gente acuda al Rico Pérez y sé que el Elche juega fuera en el próximo partido. En el próximo programa veré dónde juego, porque ahora mismo no lo encuentro.
Hablábamos de un 90 aniversario, desde luego que sin duda es una ocasión para que los aficionados se vuelquen con el equipo.
Sí, sobre todo la situación que ahora atraviesa el equipo, pues no incita a que los aficionados vayan al campo, porque el juego que realiza el Hércules es bastante pésimo, pero bueno, con el caso del 90 aniversario sí que es verdad que es un motivo para que la gente acuda. Y esperemos que ver ganar al Hércules y que salga de ese puesto de descenso.
Quizá este partido conmemorativo, el hecho de que cabe la posibilidad de que los aficionados se vuelquen con ellos, que ojalá y llegaran a llenar el estadio, quizá esto pudiera ser una inyección de ánimo para el equipo.
Sí, puede ser, y ver al equipo salir de esos puestos de descenso y ganar el partido frente a su afición puede ser una inyección de moral, tanto a la afición como al equipo.
Muy bien, pues muchas gracias, Carlos. Recordemos que en Buenos Días UMH continuamos repasando la actualidad deportiva, en concreto los viernes, de la mano de nuestro compañero Carlos Pardo, que sin duda nos va a ampliar la actualidad sobre el Elche y el Hércules, además de hablar de otros partidos, de otros deportes y otras modalidades en su conocida sección Deportes sin adjetivos. Nosotros nos despedimos hasta mañana. Recordad que volvemos a las 9:30, de 9:30 a 10, con toda la actualidad. Un saludo de todo el equipo, otro de parte de esta que os habla, Verónica Gómez, y muy feliz día.